Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 27 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado como de costumbre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes a todos los que nos escuchan, nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del país. Tomás aquí, sonriente, Luis Felipe, sonriente ante mis detractores.
Así mismo, así
porque
mismo.
Yo creo que hay que mirar siempre hacia adelante.
No, y hay algo interesante. Omar ha venido hoy y está aquí en el estudio a saco quitado.
Eso es un mensaje para alguna gente.
Para alguna gente.
Que me están mirando ahora mismo a través de un cristal.
De un cristal, qué bien. No vamos a decir el nombre, obviamente no. Sabemos de quién se trata. Bueno, muchachos, la agenda cargada aquí en el programa. En segundos ya vamos a Santa Clara. Pues en La Habana hoy un activista de los derechos humanos, miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, mientras recogió opiniones de cubanos sobre la reforma constitucional, ha sido arrestado y aún permanece. Su esposa, en breve, se dirigía hace unos instantes hacia la policía municipal ahí en Placeta para hacer una denuncia. También, pues, un grupo de activistas, un grupo importante de opositores en Santa Clara, pues, entregó el Hotel Santa Clara Libre y el Hotel América, dividido con la campaña No a los viajes de cruceros a Cuba. Tendremos el gestor aquí porque se complica el panorama del dengue en Santa Clara, y en la segunda parte cumple hoy un preso 18 días en huelga de hambre, Luis Manuel Rodríguez Ramírez, trasladado de La Habana al Guamajal, ahí en Santa Clara. Hablaremos con un activista que conversó con él por teléfono, y terminamos con Luis Manuel Ortero y lo que ocurrió allá en el centro comunitario Pilar Atares del Cerro, que le quitaron su contrato. Omar y Luis Felipe, pues pese a los ciberataques, Brasil ya ha reemplazado a casi todos los médicos de la misión cubana, han cubierto 8.278 plazas y más de 30.000 profesionales respondieron ya a la convocatoria, pese a que hubo un ciberataque sospechosamente de este centro donde se inscribían las boletas para esta gestión.
Sí, porque el gobierno de Brasil había lanzado un concurso
para la
gente que quisiera ocupar las plazas. Yo creo que esto primero desmorona el gran mito de que iba a haber un colapso en el sistema de salud brasileño si se iban los cubanos, que era tal vez la única manera que el régimen de alguna manera pudiera amenazar al gobierno brasileño con crear este colapso. A mí me llama poderosamente la atención que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración diciendo que ellos no habían creado el programa Más Médicos, cuando todos los documentos que lo ha dado a conocer Forja de Sao Paulo, Diario de Cuba, también ha sacado muchos de estos documentos, demuestran que sí fue el gobierno cubano el que lo creó.
El que propuso incluso, se lo pone en la mano, delante en la mano a la Rousseff.
Y que además había propuesto la astronómica cifra de $8,000 para el gobierno cubano y $1,000 para los médicos cubanos, cifra que fue rechazada por Brasil y entonces terminó en $4,000 y $1,000 para los médicos cubanos. Pero me llama poderosamente esto porque es un modo defensivo del régimen. El régimen sabe que hay muy mala propaganda con el tema de esclavitud, con los médicos, lo que se ha generado en torno a este tema, y se siente en la necesidad de dar esta excusa completamente baladí, como diría mi padre, una excusa que no sirve para nada, pero demuestra que está seriamente preocupado con la mala propaganda que le está generando este asunto de los médicos en Brasil.
Sí, la velocidad con que se cubrieron todas estas plazas ponen entredicho además, y yo creo que más que eso saca a la luz la cantidad de médicos brasileños que estaban optando por esas plazas. Y en segundo lugar, hay médicos de otras naciones contratadas por la Organización Panamericana de la Salud, bajo supervisión de la OMS también, que estaban allí, de Panamá y de otros países de América Latina. Están allí, quieren trabajar.
Bueno, como no, vamos a cambiar el orden de las entrevistas porque aparentemente Jani Corrales, ella me lo había dicho, 2-5 está llegándole, no puedo impedir. Ella quería hacer la denuncia ante la policía de Placeta, evidentemente no nos responde porque está ahí. Vamos a ver si más adelante pues podemos establecer el contacto con ella. ¿Qué nos dijo? Iba a reportar la desaparición de su esposo, Alexei Mora Montalvo, que como dijimos estaba recogiendo opiniones en la capital de los cubanos sobre la reforma constitucional. A pesar de lo que dijo Miguel Díaz-Canel, que todos podían opinar, parece que eso no es verdad, Omar.
No, bueno, o el concepto de todos del régimen castrista es muy particular, todos los que están de acuerdo conmigo. Yo creo que ese es el concepto.
Bueno, en Santa Clara, en la mañana de hoy, un grupo importante de activistas del movimiento opositor Juventud Despierta entregaron la entrada de los hoteles Santa Clara Libre y Hotel América DVDs con la campaña No Viajes en Cruceros a Cuba. El por qué lo hicieron y qué reacción tuvieron su líder, Joel Bravo López, lo tenemos desde Santa Clara en línea. Buenas tardes, Joel Bravo.
Buenas tardes para usted, hermano, y para todo su equipo de trabajo.
Bueno, cuéntenos aquí a Luis Felipe, Omar y a mí, ¿en qué consistió la campaña? ¿Dónde fueron? ¿Cuántos activistas? ¿Y de qué se trató?
Bueno, 4 activistas del movimiento Juventud Despierta. Hoy, como que en el año 1871, fueron fusilados 8 jóvenes estudiantes. Pues tomamos hoy ese día como el rebeldía, ¿no? Y de todo un trabajo que estamos haciendo nosotros los jóvenes. Y apoyando la campaña No a los Viajes Cruceros a Cuba, que todos sabemos que esto financia al régimen que hoy nos oprime y nos esclaviza en nuestra patria. También fue un golpe muy duro para el régimen, lo que ha pasado con la misión Más Médicos en Brasil, que se han retirado, y es algo que verdaderamente también ese dinero era robado por parte de la dictadura y que financiaba la represión a Cuba. Entonces estamos trabajando muy fuerte en esa campaña No a los Viajes Cruceros a Cuba, porque esa campaña, todo ese recurso va destinado para reprimir, encarcelar y asesinar a nuestros hermanos, a todos aquellos que luchan por una democracia en Cuba. Es por eso que hoy estamos trabajando, y se dio lugar en el Hotel Santa Clara Libre y en el Hotel América, que son los dos hoteles céntricos en el Centro Parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara, y fueron repartidos más de 100 discos DVD a todas algunas personas que iban entrando, sea cubano o todos los otros que son extranjeros, porque una habitación allí vale más de 100 dólares.
Es decir, Joel, la pregunta, sí. ¿Ustedes se personaron en el parque, empezaron a entregar los DVD al azar, o tenían gente que ya sabían que eran extranjeros y se dirigían a ellos? ¿Cuántos extranjeros y cuánta gente, de más o menos una idea, que pudieras tener, se le entregaron?
Eso fue una cosa, se repartieron más de 100 discos DVD, eso fue una cosa bien rápida y bien compleja, ya que el Parque Leoncio Vidal siempre tiene más de 2 o 3 patrullas en su alrededor, y que el Parque de Santa Clara Libre está alrededor del parque. Eso fue una cosa rápida en su alrededor, en su puerta, ya que esto llamó la atención de los trabajadores y de los gerentes de allí, de esos hoteles, y rápidamente llamaron a la policía. Y bueno, se militarizó aquello por completo, porque teníamos personas vigilando, ya que eso fue una cosa clandestina, estratégica, para poder así realizarlo, porque en esos lugares van muchos extranjeros y se hospedan muchos extranjeros. Y, sí, y por esa sí. Parte que la campaña es contra estos viajes cruceros que vienen a Cuba y son turistas los que vienen, no son
cubanos. ¿En alguna ocasión ha podido intercambiar, o ya sea con los turistas o con la gente, cuál es la reacción cuando ustedes les entregan esto, y cuál es la reacción ante la explicación que ustedes les dan?
Por supuesto, cada vez que se le entrega un disco a cada persona, se le dice de qué cosas es, y si es un extranjero y habla el español, pues bueno, se le dice de que esto... personas que vienen de otros países y hacen estos viajes a cruceros a Cuba, que este recurso no va destinado a obras públicas ni mucho menos a seguridad social.
La reacción y la reacción de la gente.
La reacción de la gente se extrañan, porque algunos han dicho, no sabía que esto pasaba, no sabía que en Cuba hay una dictadura, y simplemente es que Cuba no tenemos información, y muchos de ellos no se les da tampoco una información, tienen otra visión de lo que cosa es, de lo que está pasando el pueblo de Cuba. En estos momentos también hay una crisis muy grande en Santa Clara, y que esto, por eso es que está militarizada por completo. No hay pan en las tiendas, en las panaderías, todos están cerrados por falta de harina de pan. El Santa Clara está en una crisis muy muy difícil y bueno, esto fue un impacto hoy y en cualquier momento pueden arremeter y tomar represalia a la seguridad del Estado con nosotros. En este caso contra mí, ya que no hemos dado los nombres de quién fueron los que participaron en esa actividad que hicimos sorprendidamente hoy ahí en el Parque León Miguel.
Como lo brevemente, yo, que se nos acaba el tiempo, este tipo de evento no tienes que decir dónde, cuándo ni cómo, pero se va a repetir. ¿Continuarán ustedes con esta campaña?
Sí, de hecho, vamos a seguir, hemos continuado con esta campaña que fue lanzada por el Directorio Democrático Cubano y vamos a seguir con esta campaña, ya que nos hace falta quitarle ese recurso que está cogiendo la dictadura para poder reprimirnos. Eso es lo que hace falta, que estas personas que hacen turismo hagan conciencia y reflexionen y bueno, y que no hagan más y que no gasten más su dinero aportando a que esclavicen y a que repriman a toda aquella persona que frontalmente está liberando y democratizando Cuba.
Como lo oyó el Bravo, muchas gracias, Santa Clara. Vamos a reiterar a la audiencia que esperamos, Dios mediante, algunos minutos establecer el contacto con Corrales, que está ahí en Placetas Villa Clara, en la unidad policial. Evidentemente, cuando tú entras a una unidad policial, te quitan el teléfono celular. Vamos a ver si podemos hablar con ella para ver qué sabe sobre el destino de su esposo detenido esta mañana en la capital cubana. Pero ya tenemos el contacto ahí con otro periodista independiente y contrapropista en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablábamos Montenegro y Luis Felipe aquí sobre un artículo que tenemos una cosa interesante, Joel, me decía Luis Felipe Rojas, y es un buen punto. Por regla general, el artículo que aparece publicado en la versión digital diariamente en los órganos oficiales provinciales de la prensa aparece siempre los sábados en la versión impresa. Sin embargo, tú me hablaste que tenías delante de ti la versión impresa de este pasado sábado 24 y no aparece en la digital. Gracias a las habilidades de Luis Felipe lo conseguimos a través de otro portal, porque es interesante aportar de lo que vamos a hablar. En un artículo publicado el pasado 24 de noviembre en el diario... Mira, sí, aquí lo tengo. Aquí
sábado,
lo,
aquí, sábado, pero sábado 17 de
bueno,
noviembre.
El 17, el que yo tengo, sí. El que tú tienes, bueno. Pues el 17 de noviembre, el artículo titulado Dengue en Santa Clara, contención de un mal conocido. Se reconoce en el segundo párrafo lo siguiente, y lo voy a citar textualmente. El rotativo refiere que de cada 10 personas con síndrome febril, 6 son diagnosticadas con dengue en Santa Clara. Una situación que se está haciendo insostenible y que se dice también en el reporte que el centro de aislamiento habilitado en la antigua Escuela de Trabajadores Sociales se llenó completamente y se han habilitado nuevos lugares. Sin embargo, el tema es más complicado. Háblanos un poco de qué pasó en este centro de trabajadores sociales en el distrito José Martí, donde hay varias escuelas también. Hubo reclamos por parte de los padres. ¿Y qué ha ocurrido ante la crítica situación con el dengue y el Zika en Santa Clara? Adelante, Joel.
Sí, mira, vamos a partir desde el centro educacional, aquí la antigua Escuela de Trabajadores Sociales, donde internan a niños de primaria, desde primer grado hasta sexto grado, además de un preuniversitario, y estudiantes del Politécnico de Carrera Pedagógica también confluyen diariamente a esta escuela. Los padres se quejaban diariamente en la dirección, en el municipio, en la provincia, por la situación en que se estaba viviendo, que estaban albergando ahí en este local, en los albergues de esta institución, a todas estas personas con dengue, con zika, con esta enfermedad contagiosa que se transmite a través del mosquito a esa gente. Y no hacían caso. De hecho, tiene una gran revelación en el sentido de que el reparto José Martí es el más crítico de Santa Clara con relación a las personas contagiadas con dengue y estas enfermedades. Y está en una situación bastante crítica. José Martí es uno de los repartos que más población tiene en Villa Clara, un reparto hecho a través de edificaciones construidas en todos estos años. Y los padres estaban muy preocupados, estaban muy preocupados ante toda esta situación, apuntalada por la alza de contagiados que existen en esta zona, en este reparto, y al parecer ya las autoridades tomaron una determinación y aludieron que tenían que trasladar las personas que posibles y que tengan dengue a un área de alrededor de a una distancia de unos 50 o 100 metros del grueso poblacional, de los asentamientos poblacionales en este caso trasladaron para la antigua, es decir, la antigua sede donde años atrás ubicaban a personas con dengue, es la escuela de Politécnico, llamado Politécnico de la Salud, ahí en cerca de la zona hospitalaria y en la circunvalación. Y esto también va a traer contraste con enfermedades, porque ahí no tan cerca como acá en José Martí, pero también existe una gran cantidad de población cercana a esta
institución. Joel, precisamente ahí iba mi pregunta. ¿Va a resolver esto el problema? Porque sinceramente no pueden estar trasladando los enfermos de un lugar para otro y de un lugar para otro, porque evidentemente con esa concentración de enfermos en otro lugar va a empezar otra vez el contagio, ¿no? ¿Puede resolver esto el problema?
No, eso de seguro no lo va a resolver. Aquí a través de los radios locales, la radio local acá hay un programa de que se llama Ante Atención, que lo dan los sábados, donde se habla a la persona, las personas tienen la posibilidad de hablar y expresar y dar su opinión y preguntar a los directivos que están enfrente a diferentes organizaciones o instituciones. Y siempre ha sido una problemática, y las autoridades lo que hacen es ser evasivas ante los reclamos de la población de estas enfermedades, que está debido a la mala situación de recogida de basura, a la mala situación con el abasto de agua, y las autoridades siempre achacan la situación a la población porque dejan los recipientes destapados, que son los que propician que el mosquito se desarrolle, que se propague. Entonces las autoridades están están inamovibles en esta situación, se sienten alarmadas, muchas veces hablan y hablan, pero no eliminan el mal de raíz, simplemente no proyectan medidas que vayan a erradicar esta situación del dengue, del zika y esta enfermedad diarreica que se ven a diario acá en la provincia de Villa Clara, en especial en la capital provincial. Creo que el mal, el Estado, el gobierno tiene en sí cómo erradicarlo. Lo que no se proyecta una postura sólida y consecuente a la situación que se está viviendo.
Sí, Joel, algo importante en cualquier brote epidémico que revelan las autoridades sanitarias en cualquier parte del mundo, algo principal es la información y bueno, alargando un poco más el comentario de lo que decía Tomás al inicio. Ahora mismo, buscando en la página incluso digital del periódico Vanguardia de Villa Clara, en la sección, la pestaña que ellos tienen para Santa Clara, en más de 15 trabajos periodísticos no tienen una sola información sobre la situación sanitaria. Aparecen otras, pero sobre esta situación en específico no aparece nada. De modo que la única información la tienen por ese programa de radio. No hay otro más, no hay que tú sepas.
Sí, aquí el periodista Bel Falcón es el que más ha llamado, es decir, que le da seguimiento a estas problemáticas. Y por año, Abel Falcón le da seguimiento, habla, la prensa independiente también a la par, somos los que estamos tratando de darle luz, es decir, darle voz a la población que es la más afectada. Y al final, como te dije, se mantiene una posición apacible, una posición de poca preocupación por parte de la autoridad. Aquí la problemática, aquí ha existido brotes, aquí ha existido muertes de personas que mueren por estas causas, por brotes, como te dije, por las intoxicaciones, dengue, el zika, y raras veces, nunca vas a ver un medio que se pronuncie respecto a esta situación. Y sí hacen una alusión a las medidas y culpando a la población de esta situación, sin llegar a profundizar, sin llegar a hacer un análisis profundo para los medios, para la población aquí interna, que sabemos que los males están generados por toda esta ineficiencia que tiene el gobierno, el Estado, en erradicar las problemáticas, los primeros factores que son los que propician que estas enfermedades se desarrollen y sigan propagándose aquí dentro de la población.
Bueno, Joel Espinosa Medrano, tengo delante de mí una información. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que los índices de infestación del mosquito Aedes aegypti deben estar por debajo, escuchen esto, de 0,05 para sostener un estado epidemiológico permisible. Sin embargo, en el área del policlínico, Marta Abreu reconoce, la propia directora en entrevista con el diario Vanguardia, que los niveles de infestación del mosquito son 2.05. ¿Cuántas veces se multiplica esto? Cifra que lo convierte en uno de los lugares de más alta infestación en Santa Clara. ¿Ante qué situación estamos ahí en otras áreas de Santa Clara con los niveles de infestación del mosquito y la situación del dengue y el zika, Joel?
Sí, no, Tomás, la situación es bastante crítica. si te dicen que es 2.5, no te alarmes si está alrededor de 4 o 5, porque aquí se trabaja mucho con las cifras. Tenemos conocimiento de médicos, pues, personal que trabaja en la salud, que están, no saben qué hacer ya ante esta situación, ya reconocen a baja voz, es decir, entre dientes, que el gobierno no está tomando cartas en el asunto con esta situación. Entonces las personas que tienen, si que vaya, los médicos están en los consultorios y demás, a cualquier dolorcito de cabeza, a cualquier malestar de la persona, la manda para el hospital, y el hospital obligatoriamente tiene que internarlo. ¿Por qué? Porque después, como dicen muy cubanos, piden cabeza si hay una situación de una muerte, una persona grave, y el Estado, es decir, la institución, el Ministerio de Salud pide cabeza, cortar cabeza a quien no reportó esta situación. Y ahí no van las cifras solo, la cifra real, yo estoy seguro que no va aquí plasmada, como está diciendo, a 2.05, que es algo súper alarmante, pero es más alarmante todavía la situación que se está viviendo. Ya el médico de la familia, el médico de los hospitales, de los policlínicos, ya no saben qué hacer con la población porque ven a diario lo que está existiendo y no hay una respuesta concreta por parte de las autoridades competentes, es decir, en este caso el gobierno, para dar, porque cada año ocurre lo mismo. Estas cifras que están dando ellos de 2.05 jamás lo habían dicho, mira, ya lo están diciendo, pero casi siempre están subvalorando las cifras reales que existen de enfermos con esta situación en cada año tras año que va ocurriendo acá en la provincia de Villa Clara, en especial este municipio de Santa Clara. Tenemos que decir también el municipio de Sabana Grande, Santo Domingo, son municipios que no se está hablando, pero son municipios que están reportando a diario gran cantidad de personas que están con estas enfermedades también, que lo está golpeando.
Como no, las gracias en Santa Clara al periodista Joel Espinosa Medrano. Omar López Montenegro, estamos en noviembre, comienza la temporada alta del turismo. Omar y Luis Felipe, es atípico. El dengue es una enfermedad subtropical de los meses cálidos. Fíjate ya cómo se está extendiendo esto epidémicamente hablando, que es casi endémico.
Sí, para mí es un síntoma del nivel de infestación tan grande que ya no cesa. Lo venimos reportando ya desde hace años aquí en este programa. Es algo endémico ya en Cuba.
Como no, Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa informativa aquí este martes 27 de noviembre. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. En breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Todo el día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, vamos a ver, regresando aquí a nuestra segunda parte del espacio, si tenemos el contacto con Jani Corrales allá en Placetas. Mientras se establece la comunicación, vamos a tratar de ir a La Habana. Hay información actualizada, Omar y Luis Felipe. Una penosa situación, pues Luis Mariano Rodríguez Ramírez. Hemos estado siguiendo en este espacio todo lo que ha ocurrido. Estaba pues en la 1580, ahí en San Miguel del Padrón, denunció a través de Iliana Hernández, del ente cubano que ha tenido el contacto con él, los maltratos, los abusos por parte de las autoridades. La respuesta, hace 18 días, que lo seguimos también en este espacio, fue transferido a la prisión del Guamajal en Santa Clara, donde él no tiene familia. Y desde que llegó está plantado, cumple 18 días hoy en huelga de hambre. Iliana recibió la comunicación en la mañana de hoy y vamos a tener información actualizada de su estado de salud. Nada recomendable, como siempre lo hemos dicho, las huelgas de hambre, pero ya que está, hay que darle seguimiento, Mar.
No, sin lugar a dudas, hay que darle seguimiento y además hay que brindarle pues toda la cobertura posible, y a la vez que el preso entra en esta situación, el beneficio más grande que puede tener es que el caso sea lo más conocido posible, porque es lo que puede ser expresión de algún tipo, ¿no?, en términos de opinión pública hacia el régimen castrista.
Sí, Luis Felipe.
Sí, sobre todo cuando ocurren estas cosas, por ejemplo, un traslado de esta manera, tan alejado del lugar de residencia, siempre hemos dicho, ¿no?, afectar a la familia, pero también tratar de incomunicar y de que la impunidad vaya un paso siempre más allá.
Bueno, en breve nos vamos a La Habana con esa historia, pero tenemos el contacto, gracias a nuestra productora Patricia Martínez, con Jani Corrales, saliendo de la unidad de la policía ahí en Placeta, donde fue a denunciar la desaparición de su esposo en la mañana de hoy, Alexei Mora Montalvo. Buenas tardes, Jani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando? Cuéntanos qué has hecho, detalles de lo que has hecho ahora.
Bueno, en estos momentos me encontraba dentro de la unidad policial de aquí del municipio de Placeta, pero aún no he recibido ninguna noticia porque no ha salido nadie todavía a atenderme. Ya llevamos alrededor de 15 minutos dentro de la unidad y todavía no me han atendido.
Es decir, Jani, que llegaste a la carpeta, dijiste cuáles eran tus intenciones allí, que te han dicho que espere y te has quedado sentada en ningún oficial.
Efectivamente, me han dejado ahí sentada como por 15 minutos y todavía no...
¿Quién te recibió, Jani? ¿Con quién hablaste? ¿Con el oficial de carpeta?
bueno con el oficial de carpetas, pero en estos momentos me dijo que sí, que esperara para que alguien me atendiera, pero no, todavía no ha salido nadie a atenderme.
¿Cuál es el propósito, Jani Estari? Cuéntanos qué fue lo que pasó con tu esposo esta mañana en la capital cubana, Licey Mora Montalvo. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué fue detenido? ¿Y por qué tú vas a reclamar ahí en la estación de policía?
Bueno, sí, en horas de la mañana fue arrestado violenta y arbitrariamente mi esposo, el sacerdote de la religión Yoruba, Licey Mora Montalvo, y también opositor pacífico. Este se encontraba en la ciudad de La Habana, recogiendo opiniones a personas, a cubanos de a pie, sobre la falsa constitucional. Él, en horas tempranas de la mañana, se dirigía a regresar para acá, para nuestro municipio, en Placeta, y lo detuvieron ahí en la esquina de la panadería de Toyo, en Calzada de 10 de Octubre y Calzada de Luyanó, donde fue arrestado y conducido hacia la unidad de Aguilera. Allí le dijeron a mi papá que no lo podían ver ni podían dar ninguna noticia acerca de él hasta tanto no la policía política no diera la orden de hacerlo. Hasta el momento no sé nada de él, sí. No sé si continúa en la unidad de Aguilera, no sé qué puede estar pasando con mi esposo en estos momentos porque no he tenido ninguna noticia.
Así mismo.
Ahora hace poco tiempo me dirigí a la unidad policial de aquí del municipio de Placeta para hacer la denuncia y no me han dado atención todavía en estos momentos.
Jani, bueno, mientras te atienden ahí, porque quisiera que los queridos oyentes tuvieran un poco más de contexto con esto, ustedes son de los que han incluso boicoteado el proceso este de los supuestos debates, han expresado públicamente que no están de acuerdo en participar en un proceso que de lo que lo han catalogado como una farsa. Sin embargo, recogiendo las opiniones, ustedes recogen opiniones de uno y otro bando, es decir, de los que están...
Explícanos un poco.
Los
que están a favor de los que están a favor de nosotros, de personas que puedan compartir las mismas ideas que nosotros, que también puedan pensar de que esta la nueva constitución pueda ser una falsa. También hay personas que nos han dado opiniones favorables al régimen. Y no por esto hemos dejado de recoger estas opiniones, también han sido recogidas.
Cómo no, Jani Corrales, un placer en Santa Clara. Omar y Luis Felipe, contacto en la capital cubana ya con Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Buenas tardes, Iliana.
Hola, buenas tardes, Tomás, Omar y Luis Felipe, un abrazo para los tres.
Bueno, un saludo, Iliana. Más malas noticias, el preso común, Luis Mariano, pues Rodríguez Ramírez, como todos sabemos a través de ti, hemos seguido la historia, luego de la denuncia que te hizo por los maltratos, los abusos, la malversación por parte de las autoridades de la 1580, la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, fue trasladado hace 18 días al Guamajal. Esta mañana estuviste en contacto con él. Cuéntanos los detalles.
Así es. Mira, tiene la voz muy debilitada. Él dice que él va a seguir la huelga de hambre hasta que lo trasladen a La Habana o a morirse, pero bueno, piensa que no va a llegar a tanto porque aspira a que lo trasladen a La Habana. Yo pienso que las autoridades tienen que hacer caso, ¿no?, a la exigencia suya, primero porque es una injusticia lo que se está cometiendo con él, y segundo, el dejar que pase esta situación, lo que están demostrando es que les importa absolutamente nada la vida de los seres humanos, porque no tiene por qué llegar a esto, Luis Mariano, a esta situación para exigir su derecho.
Bueno, lamentablemente, Ileana, el récord del gobierno cubano en este tema es precisamente que no le importa, y muchísimos presos cubanos también se encuentran en este caso. La pregunta es, tú dices que él está esperanzado en que no tenga que llegar a las últimas consecuencias porque lo van a trasladar. ¿Por qué te dijo eso? ¿Alguien lo ha visto? ¿Algún oficial le ha hablado de algo? ¿Durante todo este tiempo de huelga nadie ha hablado con él?
Sí, bueno, él me ha contado hoy que la persona que le deja el teléfono para que él pueda llamar, hace 3 días él pudo hablar con su hermana y hoy pudo hablar conmigo porque hay una persona que le deja el teléfono para que pueda hacerlo. Hay 2 presos más que también llevan 20 días en huelga de hambre y ya se está hablando de esos 2 presos que llevan 20 días en huelga de hambre, que se tomarían, no sé si se tomarían medidas con ellos o qué iba a pasar. Entonces él aspira que con él pase lo mismo, porque las mismas personas que hablan con él allá adentro le dicen que, bueno, que él no tiene por qué estar ahí.
claro,
que
claro.
Él no pertenece a estar en Villa Clara, que no entiende por qué lo han trasladado para allá, y él explica por qué lo han trasladado para allá, porque él llama a una opositora y le cuenta cuenta las cosas que están pasando en la 1580, y como represalia, en vez de investigar, lo envían y lo alejan de La Habana.
Claro, claro. Entonces, Ileana, antes que continúes, ¿y sabes los nombres de los dos que están en huelga de hambre o los motivos por lo que están?
No, porque él está aislado. Oh, él está aislado. En la enfermería, y los otros dos están dentro de la prisión. Según me cuenta él no ha podido investigar porque no, él está aislado. Él lo tienen en la enfermería, él no lo tienen dentro.
Ah, ¿Hay alguna gestión por parte de los familiares? ¿Algo podrán hacer? ¿Te has enterado?
Su hermana está muy preocupada. Su hermana, hoy mismo le hacen la cesárea a su hija, que es su única hija, y es la primera vez que va a ser mamá, es primeriza. Entonces yo hablé hoy con ella y me comenta que ella todavía no ha podido hacer nada, pero que ella espera que lo trasladen para La Habana porque es injusto lo que está pasando, y en caso de que le pase algo a su hermano, entonces es cuando ella va a actuar, porque no es posible que tenga que estar repasando por lo que está pasando sin ninguna necesidad. Ella tenía el 24, ella tenía que ir a la visita, y como es lógico, no pudo ir a la visita porque no está en La Habana, está en Villa Clara.
¿Cómo se llama la hermana, Ileana?
Idelisa se llama la hermana.
Idelisa, como no sé, hablamos con ella hoy y nos dijo que en otra oportunidad sí. Conversaría con nosotros, que estaba la hija estaba de parto. Ahora una pregunta, Ileana, ¿cuántos días cumple hoy Luis Mariano en huelga, y él está tomando agua, lo están hidratando? ¿Qué detalles te pudo aportar? Porque es huelga de hambre, pero está tomando agua, se está hidratando.
Él está tomando agua, pero hoy estaba ya bastante molesto y me estaba diciendo que a lo mejor también dejaba de tomar agua, porque ya él lo que quiere es que lo saquen de ahí, porque además lo maltratan. Y lo que quiere es que lo saquen de ahí porque él no tiene por qué estar ahí.
¿Y los días? ¿Cuántos días lleva?
18 días.
Hoy cumple 18 días. Y él es una persona que tiene serios problemas psiquiátricos. Sí, el tema de los medicamentos.
Exacto. De eso no me ha hablado. Me imagino que no estará tomando los medicamentos. La próxima vez que hable con él le preguntaré. Pero bueno, en la situación que está, no creo que con el estómago como lo tiene, sin comer nada, pueda ingerir algún medicamento, ¿sabes? Porque se pone peor la situación.
Ileana, mencionabas que él te dijo que lo maltrataban. ¿Cómo se produce ese maltrato? ¿En qué consiste?
Sí, a él lo amenazan con pegarle, con esposarlo, con hacerle algo que dicen que le hacen a los presos. Entonces, pues, si no deja la huelga de hambre, y él dice que no, que él va a seguir la huelga de hambre hasta que lo trasladen, porque él no tiene por qué estar allí.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos, Ileana. Muchas gracias por todo este reporte. Y vamos a ver, ¿cuándo tú vas a tener contacto con él otra vez? ¿El viernes o el sábado?
Mira, Tomás, él pide ayuda. Él me dice, Ileana, ayúdame, por favor, porque yo no tengo a quién acudir. Él pide mucha ayuda, que lo sepa todo el mundo lo que está pasando él. Y me llama porque yo soy su única esperanza. Entonces, pues, yo en cuanto él, la próxima vez que me llame lo voy a grabar, porque hoy como yo estaba tan emocionada, porque le oía tan la voz tan débil, no reaccioné en grabarlo porque estaba muy muy nerviosa, porque la situación, ¿no? Como él me contaba todo lo que estaba pasando y que se está desamparado, no tiene esperanza de nada, y me llama como pidiendo auxilio, y la verdad que es muy penoso, muy triste la forma en que estaba hoy, porque estaba muy débil, y como con su única esperanza es que el mundo sepa la situación que está pasando él.
Bueno, sería bueno, finalmente, ya que tú estás ofreciendo este servicio de recibir las denuncias de prisión, que otros presos que estén ahí en el Guamajal, pues que tengan acceso a la comunicación contigo, puedan dar algún reporte con él, porque evidentemente con 18 días se está deteriorando. Gracias, Ileana Hernández.
Exacto.
Un gusto, y tendremos el contacto permanente contigo para conocer este detalle. Nos vamos a terminar, Luis Felipe y Omar, con Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana. Bueno, vámonos ya a la capital cubana. Ya tenemos el contacto con Luis Manuel Otero, este artista cubano que, como todos sabemos, pues, él le ha denunciado en Facebook que debido a la presión del régimen cubano, pues ha provocado que el centro comunitario Pilar Atarés, en el municipio capitalino del Cerro, lo expulsara del taller donde él, pues, era uno de los artistas que lo usaban allí, tenía sus obras, por el mero hecho de ser uno de los promotores del decreto ley 349. Contacto ahí en La Habana con Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los detalles de todo esto, lo que nos puede ahondar, esto es una represalia claramente contra ti. ¿Cuándo comenzó la argumentación que se te ha dado para rescindir del contrato? ¿Cómo tú ves todo este proceso?
No, primero que todo era algo que en Cuba uno no tiene ningún espacio legal o espacio de seguridad ninguna. Era algo que veníamos, ya veía venir hace rato. La directora de ese centro había conversado conmigo, me había dicho, también no me toquen, no venga como el alto mando, como se dice en Cuba, a la seguridad de Estado. Yo te voy a dejar ahí porque, de hecho, pienso igual que tú con relación a todo. Pero igual ella tiene una familia, o sea, la historia clásica del cubano vulnerable ante la seguridad del Estado y la presión de la seguridad del Estado. Y nada, simplemente es un taller. Yo desde niño estoy lleno de ese taller, aprendí a tallar en ese taller también, he conocido a todos los artistas que han pasado por ese taller. Y hace como 5 años ya hice un contrato oficial con el espacio para tener mis esculturas, mis dibujos. Y nada, iba un amigo a ver mi trabajo, ahí trabajaba, hacía mi parte como más plástica, por llamarlo de alguna forma. Y nada, ahora mismo la justificación que me dan es que van a hacer un aula ahí de no sé de qué. Simplemente así a través de mi padre, porque imagino que esta persona tiene tremenda pena conmigo porque nos conocemos hace años. Pero realmente, mira, el lugar no es para hacer aula ni para hacer nada. El lugar es casi una ruina, relativamente, que pueda caer algo arriba a alguien, ¿sí? Por lo tanto, todo es evidente que la seguridad del Estado tiene metida las manos en esa historia. Ya es como ya ellos no saben qué hacer con uno, pues se tratan de fijarse de todos los espacios.
Luis Manuel, mencionabas que ahí van tus amigos, iban otra gente a ver tus obras, y supongo que también hay obras de otros artistas. ¿Cómo han reaccionado la gente ante esta noticia? ¿Lo has podido comentar con alguien ya?
No, lo que tenemos cerrado, sí, entre los amigos, todo el mundo se espera eso. En Cuba lo triste es eso. En Cuba lo triste es que un gesto como esto es normal. La gente dice, bueno, no debería sorprenderte. No nos sorprende, pero está mal y hay que denunciarlo. Está mal que un artista venga a dejar vivir cosas sobra y que se acepte ese tipo de cosas negativas como normal. Los adentro, los artistas que trabajan allí, no son artistas que tienen el valor de decir las cosas. Piensan igual que uno, pero no tienen el valor para decirlo. Y simplemente, inclusive, en otro momento me han defendido. Cuando la gente del taller, los que dirigen el taller, han ido a preguntar, todo el mundo me ha apoyado. No es algo que ellos estén compinchados, simplemente son víctimas del sistema.
Sí, Luis Manuel, por otra parte, ustedes han sido los promotores, ¿no?, de toda esta campaña contra el decreto 349. Sin embargo, antes de entrar en vigor, que entraría supuestamente de manera legal, porque lo han hecho toda la vida, en Cuba hace 60 años que se censura el arte contestatario, antes de entrar el próximo día 7, ya ese mismo decreto se vuelve contra ustedes mismos. En tu caso, de esta manera, es decir... Claro, no, lo que lo decía en el sentido de la denuncia performática, ¿no? Denunciando todo esto, ustedes mismos han demostrado cómo el régimen censura.
Sí, al final, como hemos dicho durante todos estos meses, el 349 no es más que la legalización de la censura que ha tenido el Estado cubano, el régimen cubano, contra el arte a través de los años. Hay ejemplos de Renato Arena, hay ejemplos, no sé, el Estado de Lima, hay un montón de artistas que... Managera Cruz Varela, un montón de artistas que han sido testigos de eso, han sido testimonios vivos de eso. Al final, nada, el decreto es el testimonio escrito, por escrito, de 60 años y también un ejemplo de la falta de compromiso de la intelectualidad cubana y el arte cubano con el régimen. Es por eso que ellos sacan ya un espacio legal. Porque antes siempre tenían a los artistas a su parte, firmaban una carta para fusilar, firmaban una carta para ir arriba a otro artista, pero ahora mismo nadie está para el régimen, nadie mucha gente está por su economía, otros están por su historia. La gente que tiene menos fe cree que con el sistema se puede, pero realmente ya no le siguen en juego al sistema. Por lo tanto, el sistema tiene que generar un espacio, una ley, para atacar a todo el mundo, no solamente a los artistas que piensan diferente al Estado, que son contestatarios abiertamente, porque todo el mundo piensa en contra del Estado. Y nada, como a nivel de resumen, nosotros el lunes, ya un momento de desespero y de ir contra todo, estamos convocando a una sentada pacífica desde el día 3 hasta el día 7, inclusive desde el día 3, el día 7 nos recogen y no nos dan respuesta, vamos a hacer una huelga de hambre colectiva, que si no nos dan respuesta o nos matan. Es como nosotros vamos a poner el cuerpo a disposición del Estado cubano para que él decida, o sea, si salvar el cuerpo, porque a nivel espiritual nosotros somos libres, si salvar el cuerpo o poner el 349.
Bueno, la sentada pacífica a partir del lunes 3, ¿dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Cuenta, danos un poco más de detalle, lo que nos puedas aportar.
El día 3 vamos a estar desde las 9 de la mañana, tú sabes que los cubanos se despiertan tarde, desde las 9 de la mañana vamos a estar en las afueras del Ministerio de Cultura, en toda Cuba. Ya estamos hablando que hay alrededor de como 1.500 artistas que me han confirmado que van a estar en toda Cuba, en cada una de las sedes provinciales de cultura. Estamos convocando a todos los artistas que se reúnan afuera de las sedes provinciales de cultura. Estamos hablando de toda la gente cívica, no solamente los artistas, toda la gente que tiene un compromiso con la cultura cubana. En la cultura cubana es todo, como hemos dicho durante este tiempo. Por favor, estén activos del 3 al 7. Y ya después, como saben, también está la cuestión de los voteros. Esos 10 días van a ser días muy muy, muy importantes para la realidad cubana y para el futuro de Cuba inmediato. Nada, del 3 al 7 vamos a estar plantados todos los días afuera del Ministerio de Cultura aquí en La Habana y en las sedes provinciales de cultura, HS, la unidad, donde la gente decide estar protestando, los de la institución que no vayan a trabajar ese día, todo lo que se le pueda ocurrir al artista, a la gente cultural, al cívico, al cubano que se sienta comprometido con la causa cubana.
Luis Manuel, estás hablando de un hecho tal vez sin precedente por el número de personas, estás hablando en diferentes lugares del país, tal vez sin entrar en muchos detalles, pero evidentemente esto ha requerido un esfuerzo de coordinación. Entonces, se puede hablar con propiedad que hay hasta un movimiento nacional en contra del decreto 349.
Claro, no, de hecho, las pruebas son las expulsiones de los artistas en provincia, en Villa Clara, en Santiago de Cuba, la expulsión durante todos estos meses, porque al final La Habana indiscutiblemente es el foco, porque, bueno, somos transcentristas, pero indiscutiblemente en toda Cuba artistas han protestado y ahora mismo han confirmado que van a estar en las calles ese día, ¿entiendes? Van a tener que, ellos tienen suficiente personal, de hecho tienen un montón de cubanos ciegos que vienen para recogernos de nosotros, pero van a tener que recoger a casi 1,000 y pico personas, van a tener que recoger a todos los artistas de Cuba, artistas que van a tener valor de pararse afuera, pero artistas que no van a querer dar un plumazo para aceptar ningún tipo de descaro del sistema.
Bueno, entonces tú nos puedes confirmar eso, Luis Manuel, que aproximadamente unos 1,500 artistas, pues se han comprometido ustedes a lo largo y ancho de la isla, que van a estar en esta sentada a lo largo y ancho de la isla en estas instituciones provinciales de cultura. Es el compromiso que han hecho contigo. Adelante.
Ahora mismo sí. Ahora mismo estamos hablando de que las pruebas son un grupo de 108 artistas que firmaron una carta, un montón de artistas que no hemos estado comunicando en todo este tiempo, artistas de Villa Clara, artistas de Matanza, artistas de Santiago de Cuba, Guantánamo, Santa Espíritu. Estamos hablando de que ahora mismo del 3 al 7 se va a paralizar la cultura cubana. Van a tener que sacar los tanques para la calle, los perros para la calle, para irnos arriba. Y si me meten preso, porque es lo que todo el mundo, lo lógico, es huelga de hambre general también. Ahora mismo estamos a Mauri Pacheco, Estudiante Sin Semilla, Michel Mato, yo y todo un sinnúmero de artistas que van a entrar en huelga de hambre ese día. Igual, hay que ver el valor que tenga la gente en ese momento, porque el régimen es súper poderoso y tiene unos colmillos que los clavan. Pero yo, personalmente, y un grupo cerrado, vamos a plantar un huelga de hambre en caso de que no nos dejen salir y no nos dejen manifestar nuestro desacuerdo. Pero hay 1,500 artistas que ahora mismo están en la pista dando perro.
Luis Manuel, estás hablando de que también en esa fecha, bueno, está lo de los transportistas. De alguna manera, ¿esto es casual? ¿Ustedes han escogido esa fecha para que coincidan de alguna manera?
No, la casualidad no es casual. Al final estamos hablando del día 7, es que se implementan todas esas leyes. No es un problema de casualidad, es un problema legal. El día 7 se implementan lo de los voteros, se implementan lo de las licencias, se implementa también lo de los artistas. Ellos fueron los que unieron todo eso. Y simplemente nada, al final estamos hablando que son diferentes factores que afectan al cubano a pie. Al final, hablar de cultura es hablar de los voteros, es hablar de las licencias para poder rentar una casa. De hecho, nosotros estamos exigiendo que se nos reconozca el espacio independiente artístico, tanto económico como no subprofit, como sin ánimo de lucro. El artístico económico es que te den la posibilidad de tener una galería pagando impuestos y demás. Y es las cosas que estamos exigiendo. Al final, estamos hablando de la iniciativa privada, de que tú no tengas puesto ni un techo, no tengas puesto un control sobre mi propia iniciativa, sobre mi propia necesidad de sobrevivir y de evolucionar. Al final hay una desconexión que ellos lo unieron en el día 7, que sale todo el vídeo.
Las gracias, Luis Manuel Otero Alcántara, en La Habana, y estaremos como siempre en este espacio hoy en Cuba dándole seguimiento a todo esto que va a ocurrir a partir del próximo lunes 3 de diciembre. Gracias nuevamente, sabemos que te tienes que ir, hemos cumplido rigurosamente, son las 2:55. Omar y Luis Felipe, antes de terminar, en el caso de este hombre, de este preso común, Luis Mariano Rodríguez Ramírez, ¿qué recomendación? Nos escuchan muchas personas en Santa Clara. ¿Qué se puede hacer para apoyar a este hombre dentro de prisión? Porque ahora hay que esperar a que él le permitan la otra llamada telefónica para saber cuál es su estado.
Bueno, yo creo que por lo menos la hermana debe intentar, aunque sea algún recurso.
¿La hermana está en La Habana?
Bueno, sí, pero un recurso legal mínimo, precisamente de tomar la reclamación, es que lo han movido de La Habana hacia un lugar que está alejado.
Para imposibilitar que ella misma lo vea.
Correcto, entonces de eso mismo se trata, la hermana en La Habana que presenta una reclamación que tiene que estar cerca de su lugar de residencia. Esa es la regla mínima de tratamiento a los reclusos, lo establece. Ya sabemos la consabida historia de Cuba, el gobierno cubano no respeta nada, pero una vez más lo decimos, lo acaba de decir en cierto sentido ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Que el problema fundamental en Cuba es que se acepta que la represión es algo normal, y no es algo normal, entonces... Por lo tanto, se debe combatir. Yo creo que es lo primero inmediato que se debería hacer, ¿no?
Fíjate, no es el caso de una detención, es el caso de alguien que ya está sancionado.
Claro.
La regla de la dirección de establecimientos penitenciarios lo pide así y no hay otra manera. Es como una llave, un candado cerrado sin llave. No hay otra manera de acercarse a él que no sea un familiar pidiendo en la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios, o como le llaman, cárceles y prisiones, haciendo esta solicitud o presentándose directamente en la cárcel donde esté. Es un círculo cerrado.
Ahora, Luis Felipe, en otras prisiones de Cuba, no sé cómo funciona en Guamajala y en Santa Clara, pues existe una red de presos que dan apoyo a otros reos que están en esta situación. También ese otro mecanismo es establecer que otros presos, claro, que estén, claro, ahí, pues puedan ofrecer información del huelguista, ¿no?
Claro, claro, eso de manera interna y a manera informativa. Pero manera de mover la situación de este hombre, no hay otra manera, y se lo decimos a todo el mundo que nos esté escuchando, cuando tienen un familiar preso, son los familiares los primeros, o la persona a cargo que les tenga, que haya nombrado ante la dirección de establecimiento.
Con respecto a lo que mencionaba Tomás, Ilian Hernández dijo que Luis Mariano le había dado su teléfono a varios presos para que estuvieran en contacto.
Pues las gracias a mis colegas Omar López Motelero y Luis Felipe Rojas. Los esperamos como siempre mañana nuevamente a las 12 aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana, como de costumbre, a las 2 de la tarde. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Concluido el mismo, nuestra colega Cari Roque y su programa Tras la Noticia, con eventos importantes de la realidad nacional. Hasta mañana.
Espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio